El día de ayer lo que se leyó por Zoom fue la cantidad de pena que se le daba de acuerdo a la condena que ya habían tenido en el mes de diciembre del 2022. Habían sido responsables, digamos, penalmente de los hechos que se les acusaba. Entonces quedaba para febrero de este año la decisión de qué monto de pena le correspondía. Ustedes saben que cuando se acusa a alguien o se condena a alguien, dice, bueno, está condenado por tal delito. Pero ese delito en nuestro Código Penal tiene una escala que va de un mínimo a un máximo. Y existen agravantes por el que se mide o lo mínimo o lo máximo. O más cerca del mínimo o más cerca del máximo. Y eso se llevó a cabo en la audiencia del 10 de febrero, donde nosotros presentamos nuestra prueba, la defensa, la prueba propia, y ayer se leyó ese veredicto. De ese veredicto salió que Rabasio está acusado de homicidio, doble homicidio, uno realizado y el otro en grado de tentativa, en carácter de un acto doloso, por ende se le adjudicaron 12 años de pena de prisión. Y a Felsberg, la caracterización distinta que hicieron es que lo tomaron como delito culposo. Entonces esto le baja los años de pena de prisión y analizando los agravantes y los atenuantes, le dieron bastante más cerca de la máxima, que le dieron 5 años, nosotros habíamos pedido 6 años y 8 meses.
O sea que dentro de lo que más o menos ustedes pidieron, estaría la pena más o menos acorde a lo que ustedes habían pedido.
Sí, en lo de Rabasio directamente le dieron lo que habíamos pedido. En lo de Felsberg, fue un poco menos de lo que habíamos pedido, pero de todas maneras, digo, no es una... No fue un mínimo, ¿no? O sea, no fue al contrario, mucho más cerca del máximo.
Uh-huh. En la evaluación del proceso, ustedes están conformes en cómo se dio. ¿Y cuáles fueron los atenuantes que tuvo el tribunal para decidir bajar la pena de Faber?
Bueno, en realidad, nosotros conformes estamos con la condena. Después, la discusión sobre la cantidad de años, más, menos, eso es una cuestión que no hace a la importancia que tiene el haber logrado estas dos condenas. Para nosotros eso es fundamental. Es fundamental porque quedó claro y establecido qué es lo que no se puede hacer. Porque hasta este momento no teníamos condenas por homicidios a gente de las comunidades mapuche, por lo menos en la zona. Entonces, a partir de que fueron penalmente responsables de este hecho, ya quedó claro que eso no se puede hacer. No se puede ingresar un arma a una comunidad mapuche, no se puede matar, no se puede huir, no se puede irse de la jurisdicción, no se puede. Todo lo que hicieron quedó claro que no se puede. Y eso es muy importante porque rompe con la impunidad en la zona. Ahora, ¿cuáles fueron los atenuantes para el caso de Felsberg? Bueno, que no llevaba el arma, no pudimos lograr demostrar lo que Nadia Silvera sostuvo todo el tiempo, que Felsberg era el de la voz cantante, el que tenía el poder, el que daba la orden. Eso no quedó del todo demostrado, al menos para el tribunal, y eso le resultó como un atenuante. Pero sí se le agravaron la pena porque, de hecho, quedó demostrado el interés económico que tenía Felsberg con relación a ese lugar. De hecho, él era el socio directo de Rocco, ¿no? Él fue quien acompañó a Rocco a hacer la denuncia. Él fue quien le dijo a un policía cuando hicieron la denuncia: si la justicia no me resuelve esto en 3 días, contrato 2 monos y los mato. Hubieron muchas situaciones que quedaron demostradas en este proceso que son mucho más importantes y tienen un impacto social mucho más alto que el monto de la pena. Al menos así lo analizo en forma personal, ¿no? Porque también estaría bueno preguntarle a la comunidad qué piensa, pero en forma personal creo que lo importante es eso.
Andrea, lo importante, por ejemplo, uno de los ejemplos sería la intención económica, demostrar que está esa intención económica.
Sí, la sí, animosidad. O sea, ellos tuvieron una, o sea, esto quedó demostrado en el juicio, sí, que ellos ingresaron a ese lugar porque había una motivación económica.
Puedo decir, ¿sí?, que esos aspectos son los que a vos te parecen importantes más allá de la pena. ¿Cuáles son en particular lo que te parece que fue importante de lo de la condena de ayer?
No te entendí.
Vos recién mencionabas que había que sí, digamos que hay ciertos aspectos que son más allá de la pena, son los que vos rescatás. Sí. Entonces, sí, yo me preguntaba si ese era, por ejemplo, que la justicia reconociera que ellos tenían una intención económica, por ejemplo.
Claro, bueno, claro, sí, ahí te entendí. Bien. Claro, por ejemplo, eso, que no lo hicieron porque estaban perdidos o porque iban a cazar liebre. O sea, quedó demostrada la cuestión económica que ellos tenían detrás de eso, ¿sí? Uh-huh. O sea, que por eso ingresaron. Y creo que eso es lo importante, uh-huh, más allá del monto de la pena, que bueno, no sé, está cuestionado hoy, pero yo creo que fue un buen proceso y que la condena por este hecho es mucho más importante que el monto de la pena en sí. Que...
Uh-huh. Andrea, ¿hay que esperar apelaciones al fallo de cesura, sí, de pena?
Sí, 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 y de hecho eso quedó un poco planteado ayer. Por eso es que la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal, pidió la extensión de la prisión preventiva hasta que el Tribunal de Impugnación, que es como un tribunal superior, digamos, no el Tribunal Superior de Justicia, sino como un tribunal más alto del tribunal que juzgó el hecho en primera instancia, hasta que ese tribunal no se expida, no dé la sentencia, la condena queda en suspenso, digamos, no está firme. Claro. Una vez que suceda esa sentencia, ahí sí va a estar firme y comenzará a cumplir y se correrá el plazo de condena firme.
Uh-huh. ¿Eso tiene posibilidad de excarcelación, de
terminar? Como todo, sí, sí, bueno, excepto acá en nuestro código penal, lo único que no tiene posibilidades de beneficio, digamos, cuando te dictan una perpetua, pero en esto sí van a tener seguramente, uh-huh, como corre, o sea, como está estipulado en la ley.